please turn with me tonight to Paul's first letter to Timothy. First letter to Timothy, chapter 6.
Por favor, vayan conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este es nuestro cuarto estudio acerca de estos mandamientos que se les da al hombre de Dios. Y empieza en el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Y en esta noche veremos el tema de echar mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Y solamente para recordar, Pablo está escribiendo a su protegido, a Timoteo. Y Timoteo tendrá más o menos entre al final de sus 30 años y empezando los 40. Él no es un joven como lo conocemos hoy en día, sino es el compañero en la obra de Pablo. Y Pablo le está dando sus últimas instrucciones a Timoteo. Las últimas instrucciones para recordarle de los mandamientos que le da. Y seguro que tú has notado que los verbos que se utilizan acá están en el tiempo presente y también son imperativos. Entonces no es algo opcional, no es algo que, si me siento como para hacerlo, lo haré, sino más bien que es una obligación, algo que tengo que hacerlo. Te mando delante de Dios, dice en el versículo 3, de lo cual hablaremos después. Entonces, es un mandamiento de Pablo que es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, son mandamientos, pero al mismo tiempo son verbos de acción, lo cual significa que son cosas continuas, cosas que debemos estar haciendo diariamente, no solamente de vez en cuando o cuando nos sentimos como hacerlo, sino debemos ser obedientes a estas cosas. Pero quisiera hacer una advertencia acá. Pablo no está advirtiendo a Timoteo porque él piensa que Timoteo va a dejar la fe, o tal vez él quiere alejarse de la fe, o tal vez hay un problema con la fe de Timoteo. No, no, no. Porque tú no encuentras ninguna reprensión que Pablo le da a Timoteo. Entonces, estos son mandamientos e imperativos que no solamente son para Timoteo, sino para todo creyente. Y como dije anteriormente, hombre de Dios significa tú, yo. ¿Por qué? Porque tú has confiado en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados. Y entonces estos mandamientos son para ti y para mí. Timoteo era un hijo de Pablo en la fe. Él le dice, mi hijo. Recuerda que tú no tienes que irte a este versículo, pero en 2 de Timoteo capítulo 1 se dice que la fe de Timoteo es una fe no fingida, es una fe confiable. Entonces, la salvación de Timoteo acá no está en cuestión, especialmente cuando él dice las palabras echa mano de la vida eterna. ¿Pero qué significan entonces estas palabras? Recordemos que Timoteo es hijo de Pablo en la fe, pero también compañero en la obra. Si vuelves a Hechos capítulo 16, verás que desde la conversión suya, Timoteo ha sido un compañero en la obra fiel. Él había estado con Pablo en diferentes misiones, había estado con Pablo en Roma, y Pablo ha confiado en Timoteo, y por eso le envió a que empiece la obra o a que ministre en la iglesia de Éfeso. Entonces, le está hablando Pablo a Timoteo como aquel que ha sido un pastor en la iglesia de Éfeso por muchos años. Y dice acá esta palabra, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Es un poco confusa y llamativa, tal vez, porque Pablo está hablando a un pastor que ha ejercitado por muchos años. No le está diciendo Pablo a Timoteo, entra a la vida eterna, sino le está diciendo, echa mano de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Pablo trata de decir? ¿Será que le está diciendo a Timoteo que se arrepienta una vez más, que reciba una segunda bendición o algo especial? Vamos a descubrir qué es lo que realmente significa esta expresión. Veamos una vez más esta expresión y voy a continuar hablando de esta expresión palabra por palabra, porque todo es importante en esta expresión. Echa mano de la vida eterna. Y lo primero que quisiera mencionar es que tú puedes echar mano de algo que ya lo tienes. Entonces Pablo no está hablando a Timoteo acerca de su salvación, sino acerca de otra cosa. La salvación es algo que Timoteo ya tiene. Pero esto es importante porque desafortunadamente en muchas iglesias hoy en día la gente profesa conocer al Señor Jesucristo. Pero si yo podría utilizar esta expresión, pero no le poseen. Profesan, pero no poseen al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ellos se aferran al hecho de que un día ellos, en sus vidas, ellos dijeron sí a Jesucristo. O tal vez ellos levantaron sus manos cuando un predicador dijo, levanta tu mano si quieres escoger a Jesús. O tal vez ellos caminaron por el pasillo de la iglesia para ir al frente, al altar, y tal vez algunos hasta han repetido la oración del pecador. Repite esto después de mí, el predicador dice. Di estas palabras después de mí. Pero es interesante que tú no encuentras en ninguna parte de la Biblia donde diga escoge a Jesús, o tal vez decide por Jesús. Si fuera por nosotros, nunca la escogeríamos. Nosotros sabemos esto, porque estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, él quiere decir algo más que simplemente decir sí a Jesús. En realidad, la oración del pecador, esa repetición de lo que dice el predicador o levantar la mano, ve al frente. Esto fue empezado por un hombre que se llamaba Charles Finney hace más de 200 años atrás. Algunos le llaman a él el hombre del avivamiento, pero mientras más leo de él, me pregunto y hoy en día muchas personas piensan así, me pregunto, nos preguntamos si este hombre fue convertido, porque los métodos y la forma en la cual él hacía las cosas era simplemente para tener números, las cruzadas era para adquirir personas, y esto no existe en la Biblia. Recuerda que en la palabra de Dios, Dios quiere nuestra fidelidad. Dios desea nuestra fidelidad, queridos amigos, mucho más que números. Entonces, la conversión significa que yo me he arrepentido genuinamente de todos mis pecados, no que le haya dicho sí a Jesucristo, o que tal vez he repetido la oración de los pecadores, sino porque me he arrepentido de todos mis pecados, he confiado en el Señor Jesucristo, vine a Él con todo mi corazón, debido a que Él ha obrado esa obra de la salvación en mi corazón. Entonces por eso yo pude venir a Él. ¿Y qué es lo que pasa después? Debido a que el Señor ha obrado en mi corazón, recibo un nuevo corazón, una nueva naturaleza, soy una nueva persona. Ahora mis oraciones tienen sentido. Y luego, amo la palabra de Dios. Por supuesto que amo al Señor. Amo su palabra. Amo a su gente. Y quiero estar entre la gente de Dios. Antes yo estaba haciendo lo mío. Tenía mis propios amigos del mundo, pero ahora quiero estar con la gente de Dios. No planeo pecar más. No soy una persona de sangre fría más. Ahora el pecado y Satanás son mis enemigos. Por supuesto que Satanás es muy sutil. ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice? Que él puede disfrazarse como un ángel de luz, puede presentarme las cosas o presentar las cosas maravillosas, pero con todo, él es el enemigo de mi alma. Es por eso que la Biblia me dice que yo debo resistir a Satanás. Entonces, el pecado y Satanás no son ya mis amigos, ellos son mis peores enemigos. Y esto es lo que es la conversión. Por favor, déjame preguntarte, ¿has venido a Cristo? No te preguntes a ti mismo otra pregunta. Algunas personas me preguntan, ¿será que me va a recibir si yo me acerco a Jesús? ¿O será que yo soy uno de los elegidos? Estas son algunas de las preguntas que la gente pregunta, pero no preguntes estas cosas. ¿Él me recibirá? Claro que sí, te va a recibir. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Esfuérzate para entrar. ¿Quieres en realidad la salvación? ¿Realmente busco al Señor? ¿Realmente quiero experimentar la presencia de Dios en mi vida? Entonces no es el tiempo que yo me pregunte, ¿soy elegido o no? Lucas capítulo 12 dice, esfuérzate para entrar. Y la palabra esforzarse ahí, en el griego, es agonizar, pon todo tu esfuerzo. No escuches a la voz de Satanás. Por supuesto que Satanás no te va a aplaudir por lo que quieres buscar a Dios. Entonces tú crees en el Señor Jesucristo a medida que tú te esfuerces para entrar, para venir a Jesucristo. Y una vez que entres, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Y ahora es a esto a lo cual quiero atraer tu atención. Una vez que tú tengas la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Entonces no estamos diciendo ten vida eterna o entra a la vida eterna, sino ahora, debido a que tú tienes la vida eterna, debido a que esa nueva vida se te fue dada, entonces echa mano de ella. Y yo creo que echa mano, esta palabra, no creas que esta es una palabra ligera, tierna, no. Creo que la palabra en griego significa que es una palabra violenta, no una palabra suave, pero recuerda, nos esforzamos por la bondad, nos esforzamos por la paciencia, por la piedad, pero echa mano de la vida eterna significa aférrate a la vida eterna y que la vida eterna se aferre a ti. Pon toda tu mente, tu fortaleza, tu esfuerzo en eso. ¿Qué es lo que significa echa mano de la vida eterna? De una forma tenaz, aférrate a ella. De una forma dinámica. ¿Por qué? Porque la vida eterna es preciosa. ¿Sabes cuánto ha costado la vida eterna? La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Manténla. Que sea tu enfoque en todo el tiempo. Considérala. Considera lo que es la vida eterna. Muy a menudo, nosotros somos tentados por cosas que son temporales. Por cosas que no tienen valor eterno. Pero echa mano de la vida eterna significa echa mano de las cosas que son eternas. Que no son efimerales. Que no son cosas para este mundo, para el presente. Pero Pablo dice una vez más, echa mano de la vida eterna. Ahora quisiera explicar, ¿qué es en el mundo la vida eterna? Otra palabra que podríamos utilizar para la vida eterna es interminable. Son dos palabras que son sinónimos en la palabra de Dios. Y 40 veces en el Nuevo Testamento encontramos la palabra vida eterna, vida perpetua, una vida que no termina. ¿Y adivina qué? La vida eterna se nos es dada a nosotros. No tenemos que esperar a que empiece la eternidad. Claro que será mucho mejor en ese tiempo. Será la prolongación de nuestra vida, infinitamente. Pero eso empieza ahora, porque tenemos acá una prueba del cielo. Nuestros pecados son perdonados, como dije, se nos da un nuevo corazón. Antes nuestras oraciones no tenían sentido alguno, pero ahora podemos ser escuchados desde lo alto. Como el pastor muy a menudo menciona en esta iglesia, las reinas, los reyes de este mundo, los importantes, no quieren ni siquiera vernos. Pero tenemos este gran privilegio de tener audiencia gratuita con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. No sé si tú te sobrecoges por esto, pero este es un gran privilegio, sin ningún tipo de protocolo. No necesitas un pastor, un sacerdote, el Papa para que te presente a Dios. No, yo vengo libremente y ahora tengo el privilegio de ser hecho hijo, hija de Dios y puedo llamarle Abba Padre. La vida eterna. Hay la vida eterna. Tenemos la vida humana, biológica, la vida animal y la vida espiritual, pero más aún, mejor que todo esto es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios en el alma. Aquí estamos tú y yo, humanos frágiles, hechos de hueso y carne, pero una vez que nos arrepentimos delante del Señor, nos vemos como Dios nos ve, pecadores. Toda nuestra justicia es como trapos sucios, pero a medida que nos arrepentimos, ¿qué pasa? En el pestañear de un ojo, somos llevados de la tierra al cielo. Un pecador se vuelve un santo. Cada creyente es un santo porque has confiado en el Señor Jesucristo. No esperes, por favor, hasta que mueras para que el juez Dios decida que tú vas a ser un santo después de que tú mueras. No, eso ya es ahora. Entonces, la vida eterna es la vida de Dios en el alma. Nadie puede dar vida física, mucho peor todavía, vida espiritual. Sabrás, querido amigo, la vida eterna es un regalo, como dice la Biblia. La Biblia dice en realidad, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Entonces es un don gratuito. Muy a menudo menciono, Dios no es un comerciante. Él no tiene nada que vender. Él es un dador. Él da. Y este es el Dios de la Biblia. Y cada creyente ha sido ordenado. Y estoy resaltando la palabra ordenado. Cada creyente ha sido ordenado para la vida eterna. En el libro de los Hechos, versículo 13. Déjame leerte un poco en relación a la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, dice, y este es el registro, que Dios nos ha dado vida eterna. Por favor, si tú no tienes seguridad de salvación, si no sabes si eres salvo o no, lee una vez más este versículo. Primera de Juan, este es el registro, este es el testimonio, Dios no puede mentir. La palabra dice, Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el versículo 12 dice, de este mismo capítulo, el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Entonces, ¿ves? No hay caja neutra. No hay posición media. O tienes la vida eterna o no la tienes. O sea que tú tienes el Hijo del Dios eterno o no lo tienes. Porque a quien Él conoció, Él predestinó. Mucho más aún, a quien Él predestinó, a Él llamó. Entonces, el Señor Jesucristo es en sí mismo vida. No tengo tiempo para llevarte algunos de los versículos hermosos, pero Primera de Juan, capítulo 1, dice, Cristo en sí mismo es vida eterna. Juan 17, versículo 2 dice, Ahí Cristo nos da una definición de la vida eterna. ¿Sabes qué es la vida eterna? La vida eterna, Cristo dijo, es creer en Dios y en el que Él envió, Jesucristo. Entonces, los que creen el universalismo, dice, todos van al cielo. Pero eso no está en la palabra de Dios. Solamente hay un camino, no hay dos caminos. Solo hay una religión pura, sin mancha. Solo hay un Dios, 1 Timoteo 2:5. Un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el hombre. Entonces, la vida eterna es la persona del Señor Jesucristo. Permíteme entonces, por favor, llevarte por un viaje del Evangelio de Juan. No voy a detener mucho con muchos versículos, pero es maravilloso. Si después tú tienes tiempo, puedes estudiar estas expresiones de la vida eterna o de la eternidad. Empiezo del Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Cristo está hablando. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Las dos palabras son las mismas, la vida eterna y también la vida interminable. Capítulo 6 de Juan, algo más se dice acá acerca de la vida eterna. Sigue hablando Cristo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el texto clásico. Juan capítulo 10, estoy pasándome muchos versículos. Juan capítulo 10 está hablando una vez más en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él conoce sus ovejas. Tú no puedes entrar así de una forma oculta. Y yo les doy, en el versículo 28, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, esta es una seguridad absoluta. Ningún hombre, ni Satanás, ningún poder, ningún demonio, nada puede separarnos del amor de Dios que fue manifestado en el Señor Jesucristo. Y tú sabrás esto, que cuando el Señor Jesucristo miró a los 12 discípulos y les dijo, ¿y qué acerca de ustedes? ¿Ustedes se irán también? Cuando él alimentó a 5,000. Pero Pedro habló y le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién vamos a ir? Porque tú tienes las palabras de la vida eterna. ¿A quién irás tú en esta noche? Te pregunto, a nadie. Había un milagro ahí. El Señor Jesucristo alimentó a los 5,000. La gente estaba interesada en el pan, en el alimento, pero los discípulos entendieron, no, las palabras de Cristo son mejores que los milagros. Y eso es maravilloso. Tú tienes las palabras de vida eterna, le dijeron. Queridos hermanos y hermanas, esta vida no es todo, no lo es todo. La vida no es solamente cenizas y polvo. El cuerpo será enterrado. Pero la fe que tú tienes nunca será enterrada. Es indestructible. La vida eterna que se te ha dado es indestructible. Entonces, el tener la vida eterna es tenerlo todo. La vida eterna es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Si comparamos esta vida, no es nada. Escucha una vez más, por favor, el servicio evangelístico del anterior domingo. ¿Qué es tu vida? Era el título. Esta vida no es nada en comparación a la vida eterna. Tengo que continuar. Pablo le dice algo a Timoteo para poder explicarnos cómo es que encontramos la vida eterna, cómo es que la obtenemos. Y en el versículo 12 le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cómo recibimos la vida eterna? Yo decido por Jesús, dicen algunos. No hay esto en la Biblia. He escogido a Jesús, dicen otros. No está en la Biblia tampoco. He decidido, tampoco está en la Biblia. ¿Cómo entonces viene la vida eterna? Pablo dice, la vida eterna primeramente es un llamado. Es un llamado. Entonces, Dios llama a su gente. Nadie nace con la vida eterna en sus genes. Esto es lo que nosotros llamamos el llamado efectivo. Sabrás que hay un llamado general. Cristo lo dijo en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos. Pero también hay ese llamado irresistible, efectivo. Y ese llamado efectivo es un acto por medio de la soberanía de Dios en la vida del pecador. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. Es por eso que tú y yo siempre deberíamos gozarnos acerca de nuestra salvación. Nosotros no tomamos la iniciativa para ser salvos. Dios vino, Él obró en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Y el pecador orgulloso fue humillado. Y clamó a Dios para que le salve, para que le rescate. Entonces, la salvación es un llamado. Y Dios lo hace. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Hemos sido llamados, dice. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una llamada, o es una persona llamada. Esa es la definición más simple de un cristiano. Una persona llamada. Y en realidad no estoy exagerando, pero ¿cuál es el significado de la iglesia? Los que han sido llamados. Ese es el significado de la palabra iglesia. Llamados fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No adoptamos los métodos mundanos. No adoptamos la filosofía del mundo, aún la vida del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados, hemos sido redimidos con la sangre preciosa, con un precio precioso. Entonces, el cristiano es una persona llamada. ¿Y quién hace el llamado? ¿El predicador? No. El evangelio hace el llamado. Por favor, quisiera llevarles a segunda de Tesalonicenses, un versículo ahí para mostrarte cómo es que el evangelio hace el llamado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Esto es doctrinal y es profundo. De que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios desde el principio os haya escogido, ¿ves? Escogido para salud, para salvación, por la santificación del Espíritu y de la fe de la verdad, a lo cual Él os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano es una persona llamada. ¿Quién hace el llamado? El Evangelio. Y sabrás que el Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas de parte de Dios. Buenas noticias. ¿Para quiénes? Para los pecadores. Entonces el Señor conoce a su gente y les llama uno por uno. Voy a leer este versículo en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Otro versículo maravilloso. Para un poquito establecer lo que estamos diciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Doy gracias entonces a Dios que yo no me llamé a mí mismo. Doy gracias a Dios que Él me llamó. Y esto es hecho para todo creyente. El Señor conoce su gente y les llama uno por uno. Pero después, la salvación no es solamente un llamado interno por medio del Evangelio, sino cómo es que se muestra a sí mismo. Es una profesión de fe. acá en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Queridos hermanos y hermanas, la vida cristiana es una vida pública, una vida transparente. No tenemos nada que ocultar. Y la profesión pública de fe es bíblica. La gente dice, la religión es un asunto privado. No, estás equivocado. No saben de lo que están hablando. En la Biblia, la religión tiene que ver con una profesión pública. Sí, hay una obra interna. Cuando tú estás solo, el Señor te muestra quién eres. Pero una vez que eres salvado y recibes la vida eterna, esa vida eterna profesa, se profesa de una forma pública, se muestra. Ahora, en cuanto a Timoteo, ¿cómo sabemos que él hizo una profesión pública de fe? Pablo lo dice. Y yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos decir acerca de su profesión pública. Una de ellas es el bautismo, en Hechos capítulo 16. Después, acerca de su membresía en la iglesia local de Efesos. Y después, también podemos comparar las escrituras más después, pero cuando él fue llamado al servicio, cuando fue ordenado. Entonces, estas tres cosas fueron hechas de una forma pública: su bautismo, su membresía y también su llamado al servicio del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el anterior domingo es maravilloso cuando tú ves tanta gente joven ser bautizada. ¿Sabías que el bautismo es una resolución? Públicamente estamos diciendo a cada persona presente: tú me conoces, tú me has conocido del trabajo, del círculo familiar, de la vecindad, pero mira ahora, yo no soy más del mundo. Ahora yo pertenezco al Señor y vivo para el Señor. Entonces, ¿qué estamos diciendo aún a los que no son creyentes? Soy cristiano. Por favor, si tú me ves que me estoy comportando como uno que no es cristiano, llámame la atención. Adviérteme. Si yo podría también decir el testimonio que hemos visto de los creyentes entre los musulmanes en África. Vienen a veces los musulmanes a la iglesia y dicen: ah, ese hombre no es un cristiano, esa mujer no es una cristiana. Y les preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué él o ella se ha comportado de esta forma, así, así? ¿Así se comporta un cristiano?, nos preguntan los musulmanes. Entonces, es un testimonio de la fe aún para los que no son creyentes. Pero quiero decir algo más. El Nuevo Testamento no conoce o no habla acerca de un cristiano que no sea bautizado en la iglesia. No existe. Todo cristiano del Nuevo Testamento es bautizado. Pero más aún, todo cristiano que es bautizado es también adicionado a la iglesia local. Entonces, un cristiano que es bautizado y que no es un miembro de una iglesia local, déjame decirte, hablando de Hechos capítulo 2, capítulo 5 y en las epístolas pastorales, un cristiano que no es bautizado y no es adicionado a la iglesia local, o no es un miembro de la iglesia local, no se escucha de estas personas, de este tipo de cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces, todo creyente que es bautizado por inmersión, habiendo dado su testimonio público de que él ahora pertenece al Señor, todo cristiano como este debe volverse un miembro de una iglesia local. Pero voy a aún enfatizar más mi punto. El creyente bautizado, adicionado a la iglesia, que se ha vuelto un miembro, y si no está envuelto en el servicio del Señor, es algo que no se escucha en el Nuevo Testamento. Es por eso que todo creyente debería levantar la parte del peso que Dios ha puesto sobre la iglesia. No es que solamente disfrutemos de la comunión con los hermanos, la palabra, pero también estamos envueltos en el servicio del Señor. Y este es el modelo del Nuevo Testamento. Tal vez no te acordarás el día exacto o la fecha en que fuiste salvo, no importa. ¿Sabes qué dice la Biblia en Romanos? Si tú confesas al Señor Jesucristo con tu boca y crees en tu corazón que Él ha resucitado, ¿qué? Serás salvo. Y esto no es solamente en la salvación, sino es nuestra confesión diaria después de ser salvos. Diariamente confesamos al Señor Jesucristo con nuestra boca y todos los días creemos en nuestro corazón que Él resucitó de la muerte. Recuerda, la resurrección de Cristo es nuestra justificación. Debido a que Él fue resucitado, nosotros seremos justificados, dice en Romanos capítulo 5. Es una enseñanza muy clara de la palabra de Dios. Entonces, esta es nuestra confesión diaria. Quien sea, dice el Señor, que me confiese ante los hombres, yo voy a confesar ante mi Padre que está en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, Cristo nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo del bautismo. No porque Él tenía que ser bautizado o porque Él tenía algún pecado. Recuerda, nuestro bautismo es nuestra identificación con Cristo en su muerte, pero al mismo tiempo en su resurrección. Él fue bautizado para darnos esa ilustración. Y lo que quiero también, a lo que quiero llevarles también es que Cristo, a través de su ministerio, los 3 años de ministerio suyo, Él dio una confesión inquebrantable acerca de su persona. Te acordarás, no tenemos tiempo para irnos al texto, pero en Juan capítulo 18, cuando Cristo estaba delante de Pilato, ¿qué dijo Pilato de él? Dinos, ¿eres el Cristo? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Cristo? Sí, soy. ¿Y eso a qué le llevó? A la cruz. Por supuesto, recuerda que Cristo fue a la cruz del Calvario voluntariamente. Él tenía muchas ocasiones para evitar la cruz del Calvario, pero sin la cruz no habría cristianismo. Sin la cruz no podríamos estar hablando acá. Entonces, Cristo tuvo una confesión inquebrantable, un testimonio ante el gobernador, y él murió antes de negar a su padre. Cristo era un testificador, un testimonio fiel. Y puedes hablar, por ejemplo, de la iglesia de la historia de la iglesia cristiana. Santiago, el primer apóstol, que fue, por ejemplo, muerto, y muchos miles de cristianos que han dado esa misma confesión de su fe, inclusive cuando su vida estaba en peligro. Voy a hablar de mi último punto, tomando en cuenta el tiempo. Entonces, primero, batalla, batalla la buena batalla de la fe, pelea. Y después, también, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, echa mano de la vida eterna no es acerca de la salvación, entonces, ¿acerca de qué es? ¿Por qué es que tendría que pelear y esforzarme? Nosotros no echamos manos en las sombras. Entonces no es acerca. No, muchos dicen que la religión es el opio de la gente. No, la religión verdadera nos motiva a servir al Señor, a conocerle, a honrarle. Queridos hermanos y hermanas, estamos en una carrera sin parar. Eclesiastés 7 dice: el principio no lo es todo, el final es lo más importante. Entonces la línea final, la meta, muchas personas empiezan bien. Pablo dice a los Gálatas, ustedes han empezado bien. ¿Quién les ha engatusado, les ha engañado? Entonces la meta es lo importante. ¿Y qué es? Es la vida eterna, la corona de la vida, la corona de justicia, que es incorruptible. Esto es lo que espera para nosotros. El tema de este capítulo 6 es la piedad en contra de la impiedad. Pablo habla de los dos finales del espectro social. Él está hablando a los pobres, pero también habla a los ricos. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué es que estoy hablando de esto? Dice, echa mano de la vida eterna y significa que sin importar cuál sea tu condición, tu ocupación, seas pobre o seas rico, no importa cuál es tu salud, el dinero que tengas, cuán famoso seas, tu fama, no importa. No hay excusa para que tú hagas menos por el Señor. Entonces, echa mano de la vida eterna, porque la nueva vida viene con un nuevo carácter y un nuevo celo. Una vez que alguien es salvo, seguro que conoces el lema antiguo, salvado para servir. No salvado para sentarte y mirar, sino salvado para hacer algo por el Señor. Y este es el significado real de echa mano de la vida eterna. Y quisiera dar cinco ayudas para culminar. ¿Qué es lo que significa echa mano de la vida eterna? El primero, es por eso que mencioné el contexto del capítulo. Queridos hermanos y hermanas, el echar mano en la vida eterna, para hacerlo, debo emparejar la piedad con el contentamiento. ¿Te acordarás qué es lo que Pablo dijo? La piedad con el contentamiento es una gran ganancia, pero tengo que explicar qué es el contentamiento. El contentamiento es diferente del fatalismo. El fatalismo dice, así es como Dios te creó, no puedes cambiar nada, eres analfabeto, vas a morir analfabeto. Tus papás han muerto, han nacido pobres y tú vas a mantenerte pobre, no puedes cambiar tu condición, ese es el fatalismo. Los musulmanes dicen Maktub, está escrito en algún lugar. ¿Pero dónde? No se sabe, ese es el fatalismo. Pero el contentamiento significa, yo oro al Señor, confío en el Señor, confío en sus promesas, y Dios va a responder mis oraciones no para darme lo que yo quiera, no para darme mis caprichos, sino para darme lo que necesito. Hay una grande diferencia. Yo viajé o viajo por muchos países, aún en África, y yo digo, nunca he encontrado un cristiano que es mendigo, un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Él proveería para nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 dice, mi Dios proveerá. El Salmo 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Entonces nosotros tenemos confianza en las promesas de Dios. Entonces la piedad y el contentamiento van juntos. Confío en el Señor, me voy a esforzar, voy a trabajar duro. Si yo tengo un examen, voy a trabajar duro, estudiar, pero voy a orar. Si tengo que predicar, voy a orar, pero también voy a estudiar. Así es como funciona. Confiando en el poder de Dios. La codicia mata a la piedad, al contentamiento. La codicia, el egoísmo, hace que nos concentremos en nosotros mismos. Y acá Pablo está haciendo un eco de la enseñanza de Cristo en el monte. No podemos tener dos dioses. Donde tu tesoro está, ahí está tu corazón, dice. Tenemos que ser ricos en el servicio del Señor. E invertir por el reino de Dios. Recuerda el necio en Lucas capítulo 12 que era tan rico. A este hombre el Señor vino de noche y le dijo, tú necio, esta noche será requerida tu alma. ¿Por qué? Porque él invirtió en lo efemeral, en lo terrenal, en lo temporal, en vez de invertir en lo celestial. Como segundo punto, llena tu mente y tu corazón con la presencia y el poder de Dios. Eso significa echar mano de la vida eterna. Verás, la paz no es la ausencia del problema en la vida del creyente. En ningún lugar en la Biblia dice que, aunque algunos de los predicadores de la prosperidad dicen, vienes a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. mentira, una mentira grande. Nosotros podemos testificar de que cuando tú vienes a Cristo, ahí es donde empiezan nuestros problemas. Pero sabemos que la paz no es la ausencia del problema, sino la presencia de Dios. Entonces busca la presencia de Dios diariamente. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Habiendo resucitado con el Señor Jesucristo, buscamos por las cosas de arriba, desde el lugar celestial, donde Cristo está sentado en la diestra del Padre. Y como tercer lugar, tercer punto, resiste a Satanás, a la carne. No proveas para la carne. No tomes por sentado a tu enemigo. Es por eso que muchos cristianos caen, porque ellos dicen, ah, este mundo es pequeño. No, es una cosa grande. Tenemos que resistir a este mundo y tenemos que poner nuestra fortaleza toda en la batalla. Toma tu cruz diariamente, ora, corrobora tu confesión con tu obra. Y como quinto punto, la obediencia. Por favor, lee Hebreos 11. Yo tengo un complejo de inferioridad cuando leo Hebreos 11. ¿Por qué? Porque la gente que se menciona ahí son tan piadosos y no tenían tanto, pero amaban al Señor. Algunos murieron por el Señor. Murieron por amor al Señor. Entonces, ellos, podemos consolarnos en la vida en el ejemplo de estos. Y al final, el Señor nos da vida más abundante. Cristo es todo para nosotros. Él es nuestro todo. Y la oración. Yo aprendí esto en mis primeros días de la fe cristiana. La oración es el respirar. La fe, el latido del corazón. La santificación es nuestro caminar. La escritura es nuestro alimento. La autoexaminación es nuestra limpieza. La comunión es nuestro incentivo. La fe es nuestra batalla. Y el agradecimiento es nuestro deber. Y el ganar las almas es nuestra pasión. Echa mano de la vida eterna, entonces. Permite que concluya. Nunca deberíamos satisfacernos con saber un poco nada más de la vida eterna. Deberíamos estudiar, esto es profundo. Deberíamos nosotros aferrarnos a esto. Yo vengo pronto, dice. Aférrate a lo que tú tienes, que nadie tome tu corona. Estamos llamados a vivir de acuerdo a los privilegios que tenemos. Entonces, sé fiel a tu llamado. Aférrate a la vida eterna y muéstralo para que otros vean, que sea visible. El tomar por sentado la vida eterna es un desastre en la vida de una persona, de un creyente. Tienes la vida eterna y si no la tienes, cree en el Señor Jesucristo y esfuérzate por entrar a la vida eterna. Pero el no echar mano de la vida eterna es la peor pérdida, porque serás avergonzado delante del Señor. Dale gracias a Dios por tu calvario. Recuerda tu testimonio, tu bautismo. La gloria de Dios requiere que nosotros nos entreguemos del todo a su causa. Vive tu vida a la luz de la eternidad. Huye de la ciudad de la destrucción. Eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Huye, como si tú estuvieras huyendo de una plaga. Sigue la justicia. Sigue no solamente la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Esto es tu alma. Echa mano de la vida eterna bien. ¿Para qué? Para poder batallar bien, pelear bien la buena batalla. Espero entonces que no te haya cansado con este estudio y espero que haya sido de ayuda para ti. Espero realmente que haya sido de bendición para ti.